Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Michael Ward, profesor e investigador epidemiológico de la Escuela de Ciencias Veterinarias de Sydney, en la Universidad de Sydney, Australia. Al licenciado Alonso Romo, colaborador de investigación en el Departamento de Endocrinología y Metabolismo de Lípidos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, de México. Al doctor Mauricio Ilavaca Marileo, secretario técnico del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Colabiocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con el doctor Osvaldo Ponzo, médico especialista en endocrinología y metabolismo, doctor de la Universidad de Buenos Aires, profesor de fisiología e investigador en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde dirige el Laboratorio de Endocrinología. Es miembro de la Comisión Técnica Asesora de Ciencias de la Salud Humana y del Comité Evaluador de la Carrera de Médicos Especialistas en Endocrinología de la Facultad de Medicina de la UBA, profesor de posgrado en la Universidad Fundación Favaloro y médico del Hospital Alemán. Es miembro titular y coordinador del Departamento de Disruptores Endocrinos de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, miembro del Comité de Ética de la Sociedad Argentina de Investigaciones Clínicas, miembro de la Sociedad Argentina de Fisiología, director editorial de la Revista Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Ha publicado numerosos trabajos científicos internacionales en prestigiosas revistas, así como presentado más de un centenar de trabajos científicos en congresos nacionales e internacionales. Revisor de múltiples revistas científicas internacionales.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Osvaldo Ponzo. Usted es uno de los autores del artículo Disruptores Endocrinos, Guía de Reconocimiento, Acciones y Recomendaciones para el Manejo Médico. Cuéntenos en esta larga charla que vamos a tener, en principio, ¿qué son los disruptores endocrinos?
Estos disruptores endocrinos en realidad son sustancias en las que nos exponemos en la vida cotidiana y que genéricamente son conocidos como alteradores hormonales. Los ha llamado xenoestrógenos o xenobióticos porque tienen la capacidad de alterar la homeostasis hormonal a través de mecanismos que utilizan los endógenos. La EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental Norteamericana, los define un poquito más concretamente como agentes exógenos que interfieren con la síntesis, la secreción, el transporte, el metabolismo, acción o eliminación de las hormonas naturales que son responsables de la homeostasis, la reproducción y en definitiva, todos los procesos de desarrollo del cuerpo. En definitiva, son sustancias que interfieren con todos los procesos hormonales, inclusive con la unión a receptores y la regulación del número de receptores. Esto es importante tener en cuenta, que la acción de una hormona o una sustancia con acción hormonal no depende solamente de la hormona de esa sustancia, sino de su receptor, inclusive de la especificidad de la acción. Depende del tipo de receptor, aún siendo el mismo ligando, ¿no es cierto?, o la misma hormona o sustancia. Y esta sustancia actual, que clásicamente se ha demostrado que el eje reproductivo, esto fue lo primero descrito por excelencia, y después se ha comenzado a describir también alteraciones en los ejes tiroideos, inclusive últimamente en las acciones metabólicas y algunas hasta inclusive inmunológicas, como sabemos el sistema endocrino interacciona con el sistema inmune. Así que también ahí estarían, esto es más moderno, más nuevo, muy en desarrollo todavía, pero estarían interactuando ahí. Y estos disruptores, el problema es que en distintos estudios en los seres humanos ha sido hallado en todos los fluidos, es decir, no solo en la sangre, sino en la leche materna, en el cabello umbilical, en el fluido amniótico, en la orina, e inclusive en el cordón umbilical.
¿Y cuál es su origen?
Todo esto comienza hace muchas décadas con observaciones en las cuales se había visto alteraciones en la flora y fauna del medio ambiente, en la contaminación ambiental, en los sistemas biológicos. Hoy se considera que cerca del 25% de las enfermedades en el ser humano son factores ambientales. Y esto se ha incrementado mucho en las últimas décadas, sobre todo en países más industrializados, donde hay alteraciones en el sistema reproductor como infertilidades, la infertilidad hoy en día está en aumento, en la incidencia de cánceres de ovario, de mama sobre todo, testículos y de tiroides también, y otras enfermedades, como decía, enfermedad metabólica, que no solo está relacionado al déficit de actividad física o de la mala alimentación, sino también estarían jugando un rol estos disruptores endocrinos en esto. Cerca de 85.000 sustancias se calcula que existen con capacidad de acción de disruptora endocrina y que han sido diseñados para una larga vida media. Esto es bueno para la industria porque tiene una mejor vida media, pero para el medio ambiente esto es nocivo y obviamente para la salud humana también.
¿Y dónde los encontramos?
En la industria, es como dije recién, pero el agua, los alimentos contaminados o en contacto, por ejemplo, con plaguicidas, inclusive cursos de aguas naturales que se consideran potables, se ha demostrado que tienen concentraciones de estos disruptores. El consumo también de productos de uso cotidiano pueden estar estos disruptores ubicados. También es importante destacar algunos alimentos, no solo contaminados, sino que el alimento per se tenga alguna acción hormonal. Este es el caso, por ejemplo, de la leche de soja. La genisteína es uno de los principios activos de la leche de soja. En lactantes que consumen esta leche de soja, en vez de leche de vaca, se ha demostrado que tienen concentraciones en orina de hasta 500 veces lo habitual, lo consumido por leche de vaca, respecto a esta genisteína. Tener en cuenta que cuando hablamos de disruptores hablamos en general de productos sintéticos, pero que también los hay de productos naturales. Dentro de los productos sintéticos, los productos de uso cosmetológicos hoy en día son importantes. Hoy el uso de cremas, protectores solares y obviamente la industria del plástico. Dentro de la industria del plástico es importante destacar los ftalatos y el bifenol A como los principales. Sé que se encuentran en general en todos los plásticos, se usan como flexibilizantes y transparentes de plásticos. Los ftalatos son muy importantes, por ejemplo, en los insumos médicos, en los catéteres, etcétera. Si bien hace ya un siglo, desde la década del 20, se introdujeron, recién a décadas posteriores se comenzaron a usar formación de cloro de polivinilo y se ha masificado. En el caso del bifenol A, también hace muchos años que se conoce su acción hormonal, la cantidad es muy alta. Son 500.000 toneladas por año aproximadamente que se producen de bifenol A puro y se puede encontrar en también infinidad de productos como envoltorios de alimentos, en las cubiertas internas de los enlatados, en los juguetes también. Hace unos años el tema de las mamaderas de plástico que en algunos países han sido prohibidos por contener justamente el bifenol A. Eso sería otro sitio y otro grupo que podríamos encontrar. Después tenemos los difenilos policlorados y los difeniletal polibromados, que uno los puede clasificar en los tipos de dioxinas y no tipos de dioxinas. Los de tipo de dioxinas son los que tienen mayor efecto disruptor, y los PCB a producirse hace muchas décadas, pero en la década 70-80 se prohíben y aparecen los difenil éter polibromados, de los cuales uno de ellos, hay tres tipos, uno de ellos sigue siendo de los más usados en el mundo. Podríamos agregarlos el grupo de los alquilfenoles, particularmente el nonilfenol, que es un intermediario en la producción de detergentes, de pinturas, de adhesivos, de plásticos, estabilizadores de polímeros, por ejemplo, que se usan para empaquetar alimentos. También están en los herbicidas, pesticidas. Es decir, es muy amplio el uso del nonilfenol, los más amplios. Y estos alquilfenoles o nonilfenol también se encuentran en aguas potables, inclusive tratadas. Hay un estudio hecho en Buenos Aires, en las aguas del Río de la Plata, donde se ha demostrado altísimas concentraciones de nonilfenol. Recuerden que en el caso de Buenos Aires, el agua potable que llega a las viviendas es extraída del Río de la Plata, y la potabilización no extraería, o no totalmente, este componente de ese agua. Entonces estaríamos en contacto, a través de agua potable, con este producto, ¿no es cierto?
¿Y de qué depende la consecuencia de la exposición a esas sustancias?
Estos productos, obviamente, algunos se localizan en una parte de la población, en un sitio, digamos, en las urbes, o en el campo. Es decir, el lugar donde se concentran más va a depender de qué tipo de producto estemos mencionando. Pero básicamente hay varios puntos a tener en cuenta. El primer momento es el momento del periodo de exposición. Hay periodos más importantes donde hay que tener en cuenta que el efecto va a ser mayor. El otro componente es el hecho de que actúan a muy bajas dosis, como las hormonas, y estas bajas dosis son equivalentes a los niveles de exposición actuales que hay en la población. Es decir, yo no necesito, a diferencia de un tóxico, altos niveles para producir un efecto en la población, sino con los niveles actuales que encontramos, y aún menos inclusive, por el hecho de actuar a muy bajas dosis, como hacen las hormonas, estos disruptores endocrinos actúan produciendo sus efectos. El otro hecho es que no existe una relación, como sí lo hay en los tóxicos, una dosis de efecto lineal. En este caso la relación es una dosis de efecto no lineal, donde uno puede observar a muy bajas dosis efectos biológicos, o a altas dosis, y quizás no a dosis intermedias. Es lo que nosotros, pues, nos dedicamos a estudiar estos disruptores, llamamos la curva dosis-respuesta no clásica en forma de U, o de U invertida. Y esto explica que los disruptores endocrinos pueden alterar la función normal del sistema endocrino, inclusive a dosis que uno podría considerar como dosis seguras o dentro de un margen de seguridad. A diferencia, vuelvo a decir, de un tóxico, donde el tóxico es a mayor dosis, mayor efecto. El otro tema es el efecto de cóctel, que llamamos nosotros. El actuar conjuntamente, en forma sinérgica o aditiva. ¿Sí? Uno no está expuesto habitualmente a un solo disruptor. Uno no está expuesto a un detergente o a una pantalla solar, sino muchas veces a la suma de varios. Y la suma de eso puede provocar efectos negativos a niveles de exposición considerados, entre comillas, digamos, seguros para las sustancias individuales. Entonces, la mezcla de todas las sustancias estaría sumando un efecto. Además de eso, la latencia, el efecto permanece, por la característica de esta sustancia que después charlamos, a lo largo de muchos años inclusive. Entonces, años después de que ocurra la exposición, el efecto biológico se puede manifestar. No es necesario que para tener un efecto biológico yo lo haya tenido en contacto inmediato con este disruptor, sino esto puede haber ocurrido mucho tiempo antes. Otro tema es la ubicuidad de la exposición. Estamos expuestos a múltiples sustancias y en todo sitio, es decir, cuando nos alimentamos, artículos de consumo, en el aire, en el agua. Entonces esta ubicuidad sumado al efecto del cóctel hace que tenga una potenciación de estos efectos. También el hecho de la persistencia, que se degrade con dificultad, y particularmente lo que es la bioacumulación. ¿Qué es esto? Estas sustancias son liposolubles. Y la liposubilidad permite que se depositen en los tejidos, pero particularmente en un tejido que es el tejido adiposo, ¿sí? Y lo hace acá sí de una manera dosis dependiente. Y esto permite la bioacumulación y e inclusive lo que llamamos nosotros la biomagnificación. En la cadena alimenticia, los animales en esa cadena alimenticia van incorporando el disruptor que ha ingerido aquel en un nivel inferior. De manera que a medida que voy subiendo en la cadena alimenticia, se acumula progresivamente más estos contaminantes. Y nosotros, seres humanos, siendo el último eslabón en la cadena alimenticia, bueno, somos los que estaríamos más expuestos. Y finalmente, los que llamamos los efectos multigeneracionales. Los efectos que se observan no en el individuo expuesto, sea en el corto o largo plazo, sino en la herencia, en la progenie de estos individuos. Y esto está demostrado, se debe a cambios en la expresión genética, mecanismos epigenéticos, que inclusive no solo provoca cambios epigenéticos, sino en los cambios en la programación de la forma en que funciona el sistema endocrino. Todo esto interfiere en qué y cómo van a producir la consecuencia esos disruptores endocrinos.
¿Y cómo se clasifican los tipos de exposiciones o contactos?
Los tipos de exposición o contactos a los disruptores endocrinos en el ser humano pueden ser, en primer lugar, contacto ambiental, es decir, como el aire, el agua o suelos contaminados a través de sustancias en actividades industriales o rurales. En segundo lugar, los productos que tienen contacto en el hogar, ¿sí? Una de las principales vías de exposición, sobre todo en la vía urbana, y particularmente en los chicos, en los niños, que están expuestos a través de la ingestión o contacto directo con la piel, por ejemplo, a través de los juguetes de plásticos que contienen estos ftalatos o alquifenoles que son llevados a la boca, y a través de los plásticos usados en los productos de limpieza o higiene personal, como son el caso de las productos cosméticos como protectores solares, las cremas, en los pañales. El tercer contacto sería a través de, como digo, de alimentos contaminados, sobre todo aquellos que tienen contenido de grasa importante o acumulación de grasas, pescados, mariscos, aceites, productos lácteos, donde estos disruptores se pueden concentrar un poquito más. Y finalmente el contacto laboral, es decir, ya el contacto a través de los diversos trabajos. Hay trabajos que han señalado, por ejemplo, la fertilidad masculina disminuida, la incidencia de cáncer de próstata aumentada en trabajadores, por ejemplo, con industrias farmacéuticas o industrias del plástico, de pinturas y en algunos casos de agricultura, e incluso algunos estudios epidemiológicos lo han relacionado, estas alteraciones, con los hijos de padres que tuvieron ese contacto laboral en forma más importante.
Bien, Osvaldo, hacemos una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y seguimos, porque nos vamos metiendo lentamente en la parte biológica, en la parte del laboratorio, pero dimos ya por presentados los disruptores endocrinos, vamos a seguir hablando de ello, un par de minutitos nada más, y ya estamos de vuelta.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 11:30 en Venezuela.
El microscopio.
Llega la mañana, me agarro con fuerza. Pero ya sabía que era hora de dejar tu cuerpo apretado, casi dormido. Algún día, en algún lugar, si yo te vuelvo a ver bailando, bailando. Te voy a sonreír, te deseo lo mejor, mientras me inclino al hombro de mi amor verdadero, bailando. Bailamos juntos nuestros cuerpos, nuestros corazones, casi uno, casi uno, casi uno.
Seguimos compartiendo la entrevista sobre disruptores endocrinos con el doctor Osvaldo Ponzo, miembro de la Comisión Técnica Asesora de Ciencias de la Salud Humana y del Comité Evaluador de la Carrera de Médicos Especialistas en Endocrinología de la Facultad de Medicina de la UBA.
Y aquí estamos de vuelta, doctor Osvaldo Ponzo, para seguir hablando de este tema de tanta actualidad como es el de los disruptores endocrinos, ¿no? Cuénteme cómo se clasifican los disruptores.
Con respecto a la clasificación del disruptor o de los disruptores, uno puede diferenciar en tres tipos. Primero, dependiendo de la actividad biológica, en estrógeno miméticos o antiandrogénicos. En segundo lugar, dependiendo de su naturaleza, su origen, sintéticos o naturales, siendo la mayoría de ellos sintéticos, pero no olvidando que los naturales, como los fitoestrógenos, aportan a esta disrupción endocrina. Y en tercer lugar, los que se pueden clasificar según su utilidad industrial o consumo social. Uno puede definir contaminantes organopersistentes, y en ese grupo encontramos los PCB, las dioxinas policloradas, los plaguicidas organoclorados. En segundo lugar, los contaminantes de vida corta, pero ubicuos, es decir, que están en muchos lugares, como los talatos, los bifenoles, los plásticos, los precursores. En tercer lugar, los productos cosméticos, plantas solares, pero también los parabenos, que hoy están tan de moda. En cuarto lugar, respecto a lo que es la utilidad, el plaguicida, herbicidas. En quinto lugar, los de uso industriales, como parafinas, los alquifenoles. Y en sexto lugar, y no hay que olvidarlo, esto es más nuevo, lo que son metales con acciones de disruptores como el arsénico o el níquel.
¿Y cuáles son los de mayor distribución?
Los disruptores endocrinos tienen una muy amplia distribución y su mayor o menor distribución dependerá de la prevalencia de la utilización en distintas regiones. Si uno está en zonas rurales, los plaguicidas, los herbicidas, por supuesto que van a ser los que predominen. Industriales que mencioné anteriormente en regiones industriales. En las zonas residenciales, la gente no expuesta, el individuo no expuesto, o zonas rurales o a la industria, los que prevalecerán son los de higiene personal, los plásticos, los que, digamos, que están en contacto con alimentos, etcétera. Así que uno no puede decir, este es el de mayor prevalencia, no. Sí, si uno puede mencionar que respecto a la cantidad que mundialmente se producen de estos, los talatos, los alquilfenoles o los bifenol A son los de mayor cantidad en producción mundial. Eso no implica que uno tenga que estar en contacto según la zona o la región donde uno se ubique, pero uno podría hacer esa salvedad.
Ahora, los métodos tradicionales de evaluación de riesgo, incluidos en la normativa vigente, ¿son adecuados para proteger a la población y al medio ambiente frente a los disruptores?
Es importante aclarar que en nuestro país falta un adecuado equipamiento para hacer frente a un correcto y constante monitoreo de estos disruptores endocrinos. Los métodos de cromatografía que normalmente se utilizan, gaseosa, no están ampliamente distribuidos, además de un alto costo. Sí, nosotros nos encontramos con ese problema, inclusive al momento de querer monitorear en pacientes la presencia de estos disruptores. Si bien hay grupos de Santa Fe, hay un grupo de Mar del Plata que está comenzando a trabajar en esto, en Buenos Aires el grupo de la Comisión de Energía Atómica en algunos casos, pero es importante destacar que es muy difícil hacer un monitoreo, no digo de todos, pero de una amplia variedad de los más usados de estos disruptores, debido a que obviamente cada uno tiene su técnica y que además del costo en realizar el desarrollo de esta técnica no contamos con esos equipamientos costosos. Desde el punto de vista de la evaluación, a veces es importante tener quizá en cuenta el impacto clínico y o bioquímico hormonal que provoca para, en forma indirecta, poder sospechar la exposición a estos disruptores endocrinos. Creo que es necesario avanzar en el equipamiento de esto, así como también en generar nuevas y más modernas normas de control sobre los productos con acción disruptora endocrina que se utilizan y regular esto de alguna manera, no solo el uso, sino el manejo de los desechos industriales con esta actividad hormonal.
Bien, le pediría que me mencione algunas de las posibles consecuencias biológicas en las personas.
En este aspecto hay que tener en cuenta distintos momentos de la vida y distintos sistemas u órganos de impacto. Si uno habla del crecimiento intrauterino, hay que tener en cuenta que estos disruptores endocrinos generan retrasos de crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer. Esto ha sido demostrado para los PCB, los talatos, el bifenol. También el parto prematuro. Hay trabajos que demuestran la exposición a PCB o a plaguicidas con partos prematuros. Respecto a lo que es el desarrollo de la reproducción, los daños en la regulación de la activación del eje reproductor, modificaciones, digamos, en la regulación neuroendocrina. Nosotros, en nuestro grupo de trabajo, hace 15 años que venimos trabajando en esto, si bien en modelos experimentales, porque está claro que no es ético administrar un disruptor endocrino para ver efectos, pero los modelos experimentales son bastante extrapolables al observado del ser humano. Y hemos demostrado en múltiples trabajos publicados, incluso internacionalmente, alteraciones en esta regulación neuroendocrina, sea en la exposición directa o a través del desarrollo prenatal o en la lactancia, con aceleración temprana del desarrollo de la secreción de factores reguladores del hipotálamo de las gonadotrofinas y alteraciones en todos los transmisores, inclusive del hipotálamo con glutamato, aspartato y GABA, que regulan el eje reproductor. Esto lo hemos demostrado, por ejemplo, para el grupo de disruptores de los talatos, lo hemos demostrado para el grupo de disruptores de pantallas solares, como son la 4-MBC o 4-metilbecilcanfor, el OMC octilmetilcinamato, y también últimamente para el nonilfenol, recuerdan que son el grupo de los alquilfenoles. Todos estos hemos demostrado este impacto en neuroendocrino. Además, antes de que nosotros demostrábamos esto, ya se conocía el impacto periférico gonadal, en el caso de reproductor en el sistema reproductor masculino, por ejemplo, que es la reducción de la distancia anogenital como marcador de insuficiencia de androgenización fetal, el tamaño del pene, esto asociado también a pesticidas, ftalatos, lo que Skakabike describió en el 2001 como el síndrome de disgenesia gonadal. Esto incluye la criptorquidia, la hipospadia, órganos reproductivos más pequeños e inclusive la incidencia aumentada de cáncer de testículo. Esto se ha visto para grupos como pesticidas, ftalatos, se ha vinculado, por ejemplo, los niveles de ftalatos en leche materna con un descenso de testosterona libre, sérica, en niños de corta edad, de niños de 3 meses de edad, conteos de espermatozoides disminuidos. Esto me interesa destacarlo porque en las últimas décadas, 50 años más o menos, el recuento espermático en el ser humano ha descendido hasta el 50%. Y esto coincide con la aparición del uso de todos estos disruptores. En el hombre también la incidencia aumentada de ginecomastia. En el caso de la mujer se ha demostrado la aparición de telarca precoz relacionado a bifenol, a ftalatos, a pesticidas, pero también a fitoestrógenos. La aparición de pubertad precoz, más que la pubertad retrasada, es sobre todo la pubertad precoz, asociada a ftalatos, bifenoles también, que en modelos animales nosotros lo hemos demostrado con los ftalatos y alquilfenoles, con lo que se llama apertura vaginal temprana, que es el similar a la pubertad precoz en el ser humano. Trastornos de reproducción relacionados al síndrome ovario poliquístico, esto está muy demostrado con el bifenol A, por ejemplo, tanto en seres humanos expuestos muy tempranamente en la edad a bifenol A, como en los modelos animales que hemos demostrado patrones no solo bioquímicos, sino histológicos y idénticos al bifenol A. El aumento de la falla ovárica precoz y la endometriosis también estarían relacionados a bifenol, a ftalatos, a pesticidas, entre otros, como también la disminución de la calidad ovocitaria que lleva a una infertilidad, un trastorno de implantación embrionaria. También es importante destacar la incidencia aumentada de cáncer de mama, ovario, vagina, de próstata, de testículo y también de tiroides asociado a estos disruptores. Se ha demostrado, por ejemplo, y esto lo hemos visto en pantallas solares, el aumento de proliferación en cultivos de células de mama, de líneas celulares mamarias, el aumento de la proliferación de estas células. Es decir, estos disruptores actuarían proliferando estas células oncológicas. Respecto a las funciones tiroideas, se ha demostrado trastornos en la producción y transporte de hormonas, con el DDT, por ejemplo, los PCB. Hemos publicado ahora un año y medio en la revista Medicina un artículo en los cuales hemos demostrado que aguas contaminadas del conurbano bonaerense producen alteraciones tiroides con aumento de la incidencia de hipotiroidismo subclínico y de bocio. Y lo más interesante es que hemos utilizado estas mismas aguas para desarrollar un modelo experimental biológico, en modelos de xenopus, de larvas de xenopus, de anfibios, y en ese modelo, con esas mismas aguas contaminadas, hemos demostrado alteraciones en la metamorfosis de eso, dependiente de la hormona tiroidea, cambios en la histología tiroidea de esos anfibios. Así que también eso sería uno de los aspectos a destacar. Y quizá agregar también otras cosas más nuevas, recientes, como trastornos neurológicos. Ustedes saben que las acciones hormonales regulan las actividades neurológicas, y el aumento de la incidencia de autismo, así como conductas ansiogénicas o de aprendizaje, estarían relacionadas a estos disruptores como PCB. Nosotros hemos publicado ahora un año unos artículos en modelos experimentales donde hemos desarrollado que la exposición intraútero a los ftalatos en la herencia, en la progenie, aumenta la conducta ansiogénica en los machos, y esto es debido a trastornos de las vías de neurotransmisores, particularmente las vías GABAérgicas del sistema nervioso, y hasta hemos logrado revertir ese efecto, que es realmente el punto más interesante, con administración de testosterona. Y finalmente, me gustaría también dejar la idea de lo que ahora empezamos a denominar como obesógenos. Es decir, el aumento de incidencia de obesidad que no depende de la alimentación o del déficit de actividad física, sino de otras sustancias que son los disruptores endocrinos. Sí, algunos ya se los conoce, los pesticidas, el bifenol, los ftalatos, ya se ha demostrado, se está demostrando la acción de obesidad y de favorecimiento del desarrollo del síndrome metabólico a través de la acción de los receptores PPAR-gamma y de desarrollo de diabetes tipo 2.
Y para entenderlo mejor, ¿cuál es el mecanismo de acción biológico, el mecanismo íntimo? ¿Qué pasa en la funcionalidad del organismo?
Respecto a los mecanismos de acción de los disruptores, es importante destacar que este grupo inmenso de sustancias actúan a través de un mecanismo estrogénico, uniéndose y activando receptores de estrógenos, de manera que mimetizan la acción de hormonas naturales, y algunas otras veces lo bloquean, de manera que actúa como si fuera un antiestrógeno. También les pasa a través de receptores estrogénicos clásicos, esto es núcleo alfa y beta, pero también en los receptores que últimamente se han descrito, receptores de estrógeno en la membrana, algo que no era lo clásico, digamos, y que a través de cascadas de segundos mensajeros puede producir respuestas no genómicas. También la acción sobre los receptores de andrógenos, ¿sí? La mayoría de los disruptores actuarían, además de tener una acción estrogénica, como antiandrógenos, como es el caso, por ejemplo, de DDT o sus metabolitos, el lindano, y esto sería uno de los principales mecanismos. Además, cabe mencionar la acción sobre receptores de tipo PPAR gamma, esto estaría muy relacionado a lo que son las acciones obesógenas que hemos descrito de los disruptores endocrinos. También, en cuarto lugar, lo que es la acción epigenética a través de metilaciones en el ADN o modificaciones de las histonas. Todo esto lleva a cambios en la transcripción del ADN, son mecanismos heredables. Y todo esto en su conjunto afecta la producción de esteroides endógenos a la vez, de manera que los mecanismos de regulación de cada sistema hormonal, me refiero a los mecanismos de retroalimentación que regulan los ejes endocrinos, retroalimentación positiva y negativa, se pueden ver interferidos por la acción de estos disruptores endocrinos, a la vez que también estos disruptores pueden afectar la expresión de receptores o el metabolismo, como dije, de las hormonas, y finalmente lo que implica el efecto durante el desarrollo, ya que estos disruptores endocrinos son capaces de atravesar la circulación placentaria, inclusive en la secreción mamaria se ha detectado, y esto durante el desarrollo de la progenie produciría cambios que se manifestarían en la adultez, y esto viene de la mano de algo que hoy día está muy en boga, que es el famoso imprinting, es decir, imprimir durante el desarrollo de un ser, ante la exposición de estos disruptores, la manera diferente en la que va a funcionar ese sistema hormonal en la adultez.
A veces está bueno mirar qué es lo que opinan o dicen o enuncian desde sociedades científicas hermanas en otros países. ¿Qué dice la declaración científica de la Sociedad de Endocrinología de los Estados Unidos sobre los disruptores?
La Endocrine Society viene trabajando esto ya también hace unos cuantos años. Ha hecho dos declaraciones, una en 2009 y la última en 2015, donde declara el interés de estudio en humanos de los disruptores endocrinos y señala que el avance de la evidencia en este área de conocimiento es lo suficientemente importante para recomendar evaluaciones de riesgo de salud humana, desarrollando, digamos, métodos para considerar, en primer lugar, la dosis de respuesta no lineales que charlamos hace un rato, alcanzando dosis de referencias sensibles que uno puede tener. En esto quiero hacer una aclaración, es importante que no es lo mismo una dosis de referencia para un órgano o sistema que para otro. Esto varía, lamentablemente. No es que uno puede poner una dosis de referencia de impacto en general, sino depende del órgano o sistema. Y que sean también aplicables a resultados de salud biológica de interés humana, ¿sí? También hace el statement de la Endocrine Society, hace hincapié en la necesidad de aplicar una mayor regulación y una mejor comunicación entre profesionales de la salud y los pacientes, ¿sí? Indagar en la consulta médica, inclusive de los pacientes, el uso o la exposición de estos disruptores como un elemento más importante a tener en cuenta en la anamnesis clínica. Y por último, evitar la introducción de nuevos disruptores en un esfuerzo para reemplazar productos químicos anteriores. Es decir, cuando uno introduce un producto químico para intentar reemplazar un disruptor endocrino, que ese producto sea seguro y que no demuestre en el tiempo otra acción disruptora endocrina.
Y la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo tiene también el Departamento de Disruptores Endocrinos. ¿Cuándo se formó? ¿Hace publicaciones regularmente?
La Sociedad de Endocrinología, ya por mediados, comienzos del año 2012, generamos este departamento de disruptores endocrinos. Desde ese momento hemos comenzado a desarrollar múltiples simposios en congresos nacionales de la especialidad y en algunas otras áreas médicas para tratar, en primer lugar, de interiorizar esto a los profesionales de la salud, ¿no es cierto? Porque médicos, bioquímicos, etcétera, muchas veces desconocían absolutamente que era un disruptor. Recuerdo los primeros años, sobre todo, hablar de un disruptor era, digamos, una novedad que la gente no entendía. También hemos desarrollado múltiples jornadas anuales de formación para especialistas en esto desde el Departamento de Disruptores Endocrinos. Y en varias ocasiones hemos tenido reuniones con autoridades nacionales del Ministerio de Salud, tratando de concientizar el riesgo que conlleva estos disruptores e intentando, a veces es difícil, generar nuevas normas que regulen un poquito mejor su uso. Obviamente, muchas veces uno está expuesto a ciertos intereses de la industria y demás, y esto a veces se hace más difícil llevar adelante. Pero creo que en este sentido nosotros venimos luchando bastante. Esperemos que en los próximos años vayamos viendo estos frutos. Por otro lado, hará 2 años nosotros hemos publicado lo que llamamos la Guía Argentina de Disruptores Endocrinos respecto al reconocimiento, acciones, recomendaciones para el manejo médico. Inclusive actualmente también tenemos en marcha un protocolo de disruptores endocrinos con cáncer de mama. Estas son una de las tantas cosas que venimos desarrollando del Departamento de Disruptores Endocrinos de la Sociedad desde el año 2012. En la guía esa de disruptores endocrinos es importante destacar, entre otras cosas, unas sugerencias que nosotros hemos realizado para poder, digamos, entender qué es lo que tenemos que hacer como población, inclusive, para disminuir el impacto.
Bien, perfecto. Le decimos a la audiencia que, acompañando esta nota, en la página web pueden encontrar el link para poder ingresar a los documentos de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Así también trabajos de investigación del grupo de trabajo del Departamento de Disruptores Endocrinos, a donde está usted, doctor Osvaldo Ponzo, trabajando. Ha sido muy claro, la verdad que es un panorama bastante preocupante en cierta y gran medida, pero bueno, conocerlo es el primer paso, y eso, como bien dice, es necesario a través de todos los medios posibles, y nosotros quisimos, aspiramos a ser uno de ellos. Muchísimas gracias por su participación hoy, doctor Osvaldo Ponzo. Está el link en la plataforma para poder entrar a los documentos que fundamentan todo lo que ha estado contando y además los últimos trabajos científicos de su grupo. Muchísimas gracias.
No, por favor, que tenga un buen día, ¿eh? Gracias, ¿eh? Hasta pronto.
Hasta aquí compartimos Espacio con la Bioclip.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Alma y que
poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos.
El microscopio.
Antonella Rizzo, coordinadora técnica de proyectos de salud sin daño para América Latina.
Estamos en tiempos en que los temas de salud están más que presentes, y especialmente aquellos que tienen que ver con los profesionales de la salud y con las instituciones de salud, quienes vienen uniendo el camino ambientalmente acertado para el avance, el desarrollo y el crecimiento de los sistemas de salud, son los amigos de Salud Sin Daño. Antonella Rizzo es coordinadora técnica de proyectos de Salud Sin Daño para América Latina. Contanos primero qué es Salud Sin Daño, porque probablemente mucha gente no lo conozca aún.
Salud Sin Daño la crean un grupo de profesionales de la salud en Boston en el 95 o 96, un grupo de profesionales, luego de que sale un informe de la EPA en su momento, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, con el tema de la incineración de los residuos de salud y mayores tasas de algunos tipos de cáncer alrededor de estos hornos incineradores. Y ahí este grupo dice cómo puede ser que el propio sector de la salud sea causante de cáncer, esto no puede ser. Empieza como una campaña. Eso después empezó a crecer en Estados Unidos, después eso viene la campaña del mercurio, que es con lo que se arma Salud Sin Daño en América Latina. Empieza en Argentina Salud Sin Daño, y su éxito es con lo que muchas organizaciones conocieron a Salud Sin Daño acá, con mercurio, y también con el tema de abandonar incineración, que es algo que en Argentina de hecho tuvo bastante éxito. Y es raro en Argentina que los residuos que son de riesgo biológico, ¿no?, se incineren. Y después, en 2011, Salud Sin Daño, viendo esta agenda, lanza una agenda global para hospitales verdes y saludables, en donde amplía que venían haciendo con residuos, incineración y mercurio, a una agenda bastante más amplia, en donde empieza a entrar las compras, el transporte, sustancias químicas como mucho más que mercurio, temas de edificios, y empieza de a poco también el cambio climático a ser una cuestión transversal. Y así esta red hoy está presente en todos los continentes, y de hecho en América Latina únicamente tiene más de 800 miembros que representan a miles, porque entre esos 800 miembros está, por ejemplo, el sistema de salud de Cundinamarca, que es lo de alrededor de Bogotá, que son casi 60 hospitales, está el sistema de la ciudad de Cali, que son casi 100, Rosario son 6, y así entonces esos 800 miembros representan a muchas más instituciones, y eso es el vehículo más importante de Salud Sin Daño hoy en América Latina, es eso, es la red.
Además de instituciones de salud, mencionaste la red global de hospitales verdes y saludables en América Latina. ¿Con qué instituciones articula? ¿Hay otras organizaciones no gubernamentales?
Pasa que Salud Sin Daño forma parte de unas cuantas coaliciones, según los temas, ¿no? Salud Sin Daño forma parte de una alianza global en cambio climático y salud, en donde está la OMS, está Salud Sin Daño, está The Lancet, que es una organización científica, y por ejemplo también forma parte de Gaia, que es la Alianza Global en contra de la Incineración. O sea, Salud Sin Daño forma parte a la vez de otros tantos grupos, y hay universidades que forman parte de la red, algunos colegios, por ejemplo, profesionales también, que forman parte de la red. En la red global de hospitales, la mayoría son hospitales, pero también hay otros. Y a la vez Salud Sin Daño trabaja en red con otras organizaciones.
Antonella, ¿cómo han abordado el tema de la pandemia? Porque una institución como la de ustedes, con este tema, habrá sido afectada como por un tsunami.
Al principio era como, bueno, no molestemos, dijimos. Como están todos muy ocupados y veamos qué necesitan. Este es el tercer año en el que veníamos trabajando en un proyecto en compras sostenibles. Y ese proyecto venía agarrando, la verdad, bastante madurez. Convocamos una llamada cerrada, nosotros hacemos muchos seminarios web que son abiertos a cualquiera. Hicimos una llamada cerrada con las instituciones que estaban comprometidas en este proyecto de compra sostenible. Y ahí escuchamos en hospitales de Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, que ellos no estaban queriendo retroceder, y con la crisis que hay de insumos, surgieron oportunidades para trabajar en compras sostenibles y seguir trabajando. Entonces empezamos a ver, primero, que habían demandas de algunos documentos para poder sostener esas discusiones que ellos estaban teniendo. Porque así como es raro hoy incinerar residuos de salud, cada vez que hay algo así, esos sectores vuelven a decir, estos son residuos nuevos y tenemos que incinerar porque no sabemos. La OMS rápidamente dijo, está todo bien con tus protocolos habituales, trabaja así, y nosotros sacamos un documento para apoyar a las instituciones a las que les estaban queriendo presionar con volver a incinerar para que no vuelvan atrás. Estamos armando otros documentos con desinfección Y sacamos un documento en particular con unos túneles de desinfección que se estaban promoviendo, que esto en lo nuevo, en el miedo, municipios y también instituciones de salud empezaron a comprar equipamiento que no estaba aprobado y mucho menos comprobado que realmente servía para este virus en particular. Y ahí vimos en nuestros hospitales, la verdad, muchos trabajando, ¿sabes?, en descartables. Porque vieron que con el tema de los insumos, por ejemplo, rines que se usan de plástico muchas veces, con la ropa que tiene que usar el personal de salud, vieron que había que tener muchísimo cuidado cuando realmente necesitabas un descartable, porque no había. Si salías a comprar, no había. Por ejemplo, en Costa Rica nos decían, somos un país muy chico, no le podemos salir a pelear a Estados Unidos la provisión ni de barbijos ni de nada. Entonces, el priorizar lo reutilizable y la ropa de tela para todo lo que pudieras pasó a ser muy importante para tener el insumo que tiene que ser descartable cuando lo necesites y que el personal de salud tenga los elementos de protección que tiene que tener para cada momento. Entonces, de repente ahí las compras sostenibles pasaron a tener una relevancia que en un principio no imaginábamos y que estamos ahora recolectando casos. Nosotros hacemos unos reportes todos los años que se llaman Hospitales que Curan el Planeta y estamos recolectando las buenas prácticas, la verdad, en la atención de la pandemia, porque hay bastante más de lo que nos hubiéramos imaginado que iban a poder hacer los hospitales de la región.
Mencionaste los descartables, que ha sido centro de debate últimamente. ¿Cuáles son los núcleos más problemáticos que observan? ¿Dónde hay que poner más énfasis? ¿En la educación, en los recursos? ¿En dónde?
Creo que hay un tema de concepción, de que en el momento de la emergencia, para algunas personas es como, bueno, los hospitales tienen que funcionar no importa cómo, tienen que atender en la emergencia, no importa cómo. Entonces el impacto ambiental derivado de eso pasa a ser como algo que no importa o algo que molesta. Cuando resulta que tiene mucha relación, no solo en el impacto ambiental de la propia institución, sino también en tu capacidad de responder. Ahora, de hecho, a la pandemia se le suma la temporada de huracanes en Centroamérica, ¿no? O sea, entonces empezás a sumar vulnerabilidades, digamos, no se detuvo el mundo por la pandemia. Y todo problema que tenías sigue ahí. Y, por ejemplo, tu capacidad de funcionar ante un corte de energía en pandemia pasa a estar. De hecho, tenemos hospitales de nuestra red ya en India, en Filipinas, en donde las carpas que habían hecho en el exterior pasó la primer tormenta y se lo llevó todo puesto. Entonces tu capacidad de responder a la pandemia peor todavía quedó. Pero con el tema de insumos, elementos de protección personal, que es algo que se puso muy complicado, entonces ahí nosotros empezamos a trabajar con el tema de los descartables, algo que pasó mucho, por ejemplo, ¿qué pasaba con el transporte público? Entonces hay instituciones de nuestra red que empezaron a poner combis para que recolecten a los trabajadores de los hospitales que están teniendo muchísimos casos, para que el trabajador del hospital, la trabajadora, no se suba al colectivo para ir al hospital a trabajar cuando está recontra expuesta. Y tampoco para que vayan auto particular, porque es una avalancha de autos particulares que vienen a agravar otros problemas también. Me parece que hay muchas cosas, la verdad, en las que esto te sirve para empezar a pensar cómo son los sistemas de salud resilientes al cambio climático y que tengan el menor impacto ambiental posible, pero que a la vez puedan responder a las demandas de estos tiempos, ¿no?
Antonella, mencionaste el proyecto de compras sostenibles. ¿Cuáles han sido las últimas actividades y cuáles tienen en agenda?
El proyecto de compras es uno que estamos usando transversalmente para meternos en muchas cosas. Así como está el tema de reducción de la generación de residuos, porque es algo en lo que ya estamos convencidos muchos de que reciclar no funcione, que tenemos que trabajar muchísimo en la minimización y en ver qué de lo que estamos usando descartable podría no serlo. En la reducción de residuos es algo que estamos trabajando bastante a través de descartables. Estamos trabajando en sustancias químicas también, en el reemplazo de algunas sustancias preocupantes o peligrosas, y en desinfectantes en particular. Este año estamos poniendo bastante más énfasis derivado de la pandemia. Y en compras también estamos trabajando en cuestiones de eficiencia energética y de reducción de efecto invernadero y mitigación del cambio climático derivado de las compras, por ejemplo, en los aires acondicionados y heladeras que no solamente consumen energía, sino que también usan gases que contribuyen al cambio climático. Entonces estamos trabajando en los gases que tienen los equipos cuando uno compra una heladera. Te acordarás cuando empezaron a venir con las etiquetas de esto no daña la capa de ozono. Bueno, ahora tendrías que agregarle no daña la capa de ozono y tampoco es causante de cambio climático. Sería la segunda etiqueta que se tendría que agregarse a la heladera. En eso están empezando a aparecer alternativas. Entonces, con el proyecto de compras sostenibles, lo que hacemos es que estos hospitales agreguen a sus criterios, decime qué gas, así ellos pueden priorizar comprar el que tiene el gas con menos poder de calentamiento. Y con cambio climático estamos trabajando también en un tema de que en América Latina, bueno, y en muchísimos países, no se conoce cuánta es la contribución del sector de la salud al cambio climático. Hicimos un estudio global el año pasado y nosotros empezamos a ayudar a los hospitales a que calculen su huella carbono, que es esto, ver tu contribución. De todo lo que puede contribuir al cambio climático, ¿cuánto tenés vos? Así ellos con eso están haciendo sus planes. Cuando ven dónde está su contribución, puedes hacer un plan y decir, bueno, entonces yo tengo mi prioridad en cambiar la caldera o cambiar los vehículos y entender cómo tu contribución empieza a estar. Eso hicimos un informe el año pasado, pretendemos tener muchos más este año. El incentivo ahí está en un programa de premios donde los hospitales reportan sus resultados en residuos, en energías, en compras, gases de efecto invernadero y también ahora en agua. Y nosotros vamos premiando a los que van logrando modificar sus indicadores. Así que eso es como lo principal, de empezar a contribuir a generar información que nos permita tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Que en muchas cosas en América Latina no tenemos datos. Entonces nosotros desde la red vamos tratando de generar herramientas y capacitaciones para que los sistemas de salud de nuestra región puedan empezar a medir, reportar y también armar sus planes y contribuir en donde el sector de la salud no se ocupe solamente como de contaminar menos, sino de realmente tener una contribución y entender qué tiene que ver eso con la salud ambiental, ¿no?
Contanos un poquito acerca de este gas refrigerante que mencionaste. Hasta la época del Tratado de Montreal, los CFC, los clorofluorocarbonos, eran los malos y se recambió todo para no dañar la capa de ozono. ¿Cuáles son ahora los que los sustituyen agregando la variable cambio climático?
Ahí lo que pasó fue que algunos de los gases del protocolo de Montreal después supieron que tenían un potencial de calentamiento global muy alto. Entonces, en el 2016 se sancionó lo que se llama la enmienda de Kigali. Es la enmienda de Kigali al protocolo de Montreal, que era este, el de no daña la capa de ozono, fue el protocolo de Montreal. Entonces ahora hay una enmienda que este año entró en vigencia, entonces ya Europa empezó a cambiar estos gases ahora, Argentina, India y muchos otros países en desarrollo, nos toca en 2024 empezar y creo que en 2040 termina todo. Y eso tiene un potencial muy enorme porque estamos teniendo cada vez más demanda de aire acondicionado. Y encima lo que está instalado es poco eficiente y tiene los gases malos, podríamos decir. Entonces nosotros con estos cálculos de las huellas de carbono de hospitales nos estamos enterando, y se están enterando los hospitales, cuántos equipos tienen con los gases de muy alto calentamiento. Entonces entran a la prioridad de, bueno, el próximo que cambiemos tiene que ser este aparato que tiene este gas de un potencial muy alto. Entonces así lo estamos trabajando nosotros. Por ejemplo, los que vienen ahora, pareciera, porque esto todavía está como muy en construcción, de los que van a ser la alternativa como definitiva, son unos basados en hidrocarburos, R600 se llama uno, R600A. Si uno entra a mirar heladeras que están entrando a Argentina, empiezan a tener estos gases. Y eso hace un año no estaban. Y hace unos años nosotros no teníamos alternativa. Si querías comprar un aire acondicionado con un gas que no afectara en efecto invernadero, la verdad es que no habían en el mercado en Argentina. Pero ahora sí, sí hay.
Y por último, ¿hay algún ranking de países en donde la salud se ofrece más sin daño?
La discusión países desarrollados en desarrollo ahí se vuelve súper interesante porque cuando uno mira que quizás en Estados Unidos o en Europa hay instituciones que están bajando sus emisiones, pero parten de un punto tan alto. De hecho, vos miras cualquier estadística de residuos, asustan comparados con nuestros datos. Entonces yo creo que ahí hay una cosa donde el sur también puede enseñar, y en eso estamos aprendiendo bastante en Salud Sin Daño, sobre todo, por ejemplo, con el tema de los descartables. Nos dicen, por ejemplo, las de Costa Rica o de acá de Argentina, que nunca tuvimos tanto dinero como para tener todo descartable y tirar, usar y tirar y usar y tirar. Eso nunca pasó. Hay un nivel de derroche que nunca estuvo acá. Que entonces, cuando vos mirás y vos decís, bueno, el NHS sí es el único sistema de salud del mundo ahora que este año se comprometió a ser carbono neutral en 2050. Y armaron todo un equipo científico técnico para llegar a carbono neutral en 2050. Y se pone complicado cuando decís, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿Toda la cadena de suministro? Porque en salud es lo que vimos, de hecho, con la pandemia. La cadena de suministro es muy, muy compleja. Y tenés productos que vienen de todos lugares del mundo y no hay manera de fabricar todo lo que necesitas vos. Y entonces volver realmente sostenible a los sistemas de salud, como cualquier industria grande y compleja, la verdad que no es fácil. Y vos me decís, ¿qué sistema es ejemplo hoy? No sé, yo te puedo decir que hay algunos que están haciendo algunos ejercicios que son interesantes. En Argentina empezamos a hablar con el Ministerio este año y ojalá para fin de año tengamos algunas novedades y empiecen a ver sistemas de salud que se pongan realmente como meta, no solo medir, pero empezar a reducir y a tener planes de mitigación. Eso en Colombia está la idea, y de hecho el año pasado Cundinamarca midió como sistema. Chile midió en los hospitales más complejos el año pasado, por primera vez. Agarró a los hospitales de alta complejidad y a todos les midió la huella de carbono. No tiene antecedente, digamos, la primera vez. En Argentina todavía eso no sucede. Esperamos, de hecho, que suceda pronto, pero todavía no sucede. Podríamos decir Costa Rica empieza a tener planes. Hay un sistema privado en Costa Rica muy interesante. Y acá lo otro que se da también es que sabemos que los sistemas de salud tienen que crecer. No solamente tienen que reducir, los sistemas tienen que crecer, porque hoy no todo el mundo accede a la salud. Necesitamos más hospitales, más camas y más complejidad en casi todo el mundo. Lo que necesitamos es que mientras te expandís, eso sea cada vez más eficiente. Necesitamos que ahora, cuando construyas un nuevo hospital, lo hagas con criterios de eficiencia energética, que mires el consumo, que uses renovables, digamos. No podemos construir más como veníamos construyendo porque es muy ineficiente como veníamos construyendo. Entonces, eso es como el camino para el que tenemos que ir. Pero un ejemplo de decir, hay un país eso que ya lo hizo, la verdad que yo no conozco ninguno.
Si quiere averiguar mucho más sobre esto, porque hay para tirar de la piola desde muchos lugares, como Salud Sin Daño tiene una ñ y la ñ no la reconocen los sitios web, puede buscar por saludsindano.org o saludsindanio con ni.org. De ambas maneras va a entrar a esta hermosa red que procura curar sin enfermar en el camino. Hospitalesporlasaludambiental.net es también la otra posibilidad para meterse en este mundo de cómo ofrecer sistemas de salud que a su vez en sí mismos no provoquen problemas ambientales que deriven luego en daños para las personas. Era Antonella Rizzo, coordinadora técnica de proyectos de Salud Sin Daño para América Latina.
El microscopio.
El
microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos. Chagas, un estudio en la zona centro-norte de Chile, reveló que una gran población de conejos silvestres y de lagartijas aumentaría la cantidad de vinchucas y por ende incrementa el riesgo de contagio de chagas. El aumento de las poblaciones de vinchucas en zonas rurales se debe a la conjunción de tres condiciones específicas: una temperatura cálida, mucha vegetación y una gran población de conejos europeos, conocido también como conejo común. La enfermedad de chagas o tripanosomosis americana es causada por el parásito Trypanosoma cruzi, que es transmitido a diferentes animales y a humanos por las heces de las vinchucas. Si bien existe tratamiento, esta enfermedad crónica puede ser mortal porque puede producir arritmias o insuficiencias cardíacas. Hasta 30% de quienes la contraen sufren trastornos cardíacos y hasta 10% presenta alteraciones digestivas, neurológicas o ambas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas en el mundo. La mayoría de ellas está en Latinoamérica, donde se registra en 21 países.
O microscopio.
Meningitis y septicemia. Neisseria meningitidis es una bacteria que causa varias enfermedades invasivas de importancia en salud pública, principalmente meningitis y septicemia, las cuales son de notificación obligatoria en Costa Rica. Para el manejo clínico de esta enfermedad se requiere del tratamiento inmediato del paciente con el antibiótico apropiado, así como medidas de aislamiento de tipo respiratorio y profilaxis a los contactos cercanos para evitar la propagación de la enfermedad. La gran mayoría de los casos responden al tratamiento antimicrobiano, sin embargo, un retraso en la administración del mismo puede aumentar significativamente el riesgo de secuelas y mortalidad. La colonización asintomática de la nasofaringe en el hombre constituye el único reservorio que se conoce para el meningococo. Los antibióticos betalactámicos se recomiendan actualmente para el tratamiento de la enfermedad invasiva por meningococo, ya que las cepas de N. meningitidis con resistencia de alto nivel a la penicilina G debido a la producción de beta-lactamasa son inusuales.
O microscopio.
Hepatitis C.
Todos los adultos de Estados Unidos deben hacerse las pruebas de la hepatitis C como parte de su atención de salud básica. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos recomienda que las pruebas se realicen en todas las personas de 18 a 79 años. Las infecciones con la hepatitis C se han disparado como resultado de la epidemia de opioides y los usuarios de heroína propagan el virus cuando comparten agujas. Se estima que 2.400.000 estadounidenses viven ahora con una hepatitis C crónica. Estados Unidos tiene la meta de eliminar la hepatitis C para 2030, pero se está perdiendo esta batalla. La hepatitis C es una forma crónica y a largo plazo de enfermedad hepática en hasta 4 de cada 5 personas que contraen el virus, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
Un microscopio.
Fly away. One minute
El microscopio.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a Antonella Rizzo, coordinadora técnica de proyectos de salud sin daño para América Latina, y al doctor Osvaldo Ponzo, miembro de la Comisión Técnica Asesora de Ciencias de la Salud Humana y del Comité Evaluador de la Carrera de Médicos Especialistas en Endocrinología de la Facultad de Medicina de la UBA, Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.